Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Hoy es día 21 de enero de 2013, estamos en Maruchito, Pisque Menuco, ex Julio Cecino Roca. Bueno, vinimos a visitar a las compañeras, a Catalina, a Giselle y a Aide. Compañeras están detenidas, rehenes del Estado represor por los hechos que ocurrieron en la ciudad de Bariloche los días 19 y 20 de diciembre. Bueno, ustedes nos quieren contar qué fue lo que realmente sucedió. Primero presentarte.
Bueno, sí, mi nombre es Catalina y Katy me dicen en el barrio y... Yo pertenezco a una organización que es el Movimiento Social y Cooperativo Primero de Mayo, que lo conforman varias cooperativas. La Primero de Mayo es una, Obreros Libertarios es la otra y Mártires de Chicago la otra. Y la integramos además compañeros que no trabajamos en ninguna de las cooperativas, pero que nos integramos al movimiento social que las conforma. Como yo, que tengo un trabajo, dependo del Estado, pero participo del movimiento colaborando en la prensa y la difusión más que nada. Y bueno, el día 19 y 20, el día 20 en realidad, nuestro movimiento se encontraba en las puertas del Chango Más, en realidad en la entrada, sobre la ruta, haciendo una acción que habíamos decidido entre todos, que era un boicot, porque nosotros hacía 2 meses que estábamos entregando notas de donación para conseguir bolsones navideños, porque la situación que veíamos en los barrios y que leíamos de nuestros compañeros era que la plata no alcanza para nada, que lo que desea cualquier persona por ahí para las fiestas, para los hijos, comprar un regalo, pasarla bien, era imposible con el dinero que ganamos del laburo, de trabajar. Entonces, bueno, habíamos decidido hacer ese boicot y todo por la situación de crisis social que hay en Bariloche, la pobreza extrema, porque la verdad que la pobreza que hay en los barrios es extrema, devino en un saqueo del cual nosotros como organización tratamos de retirarnos luego de que empezaron a sucederse los primeros acontecimientos, pero bueno, igualmente acá nos tienen involucradísimos como instigadores, organizadores, iniciadores y todas las acusaciones que nos hacen el Estado. Y bueno, nosotras nos allanan las casas el día 24 de diciembre. De las 4 casas sacan comida. Yo subí un video donde muestro que a mí me llevan 3 paquetes de sal, 3 paquetes de fideo, 3 tomates, un arroz y una harina. E inclusive hasta presenté boletas de compra de esta mercadería. Y el día 13 de este mes nos van, nos vuelven a allanar, nos detienen. Yo en mi caso estaba con mi hija menor, la más chiquita de 2 años. Y con el hijo de mi compañero Lautaro, de 11, y mi compañero. A nosotros nos detienen los dos, a mí me secuestran mi computadora y mi teléfono. A mí me llevan, a él lo llevan en una camioneta separado de mí, y a mí, a los dos nenes, nos llevan a una comisaría. Ahí pasa algo tremendo porque a mí me separan del nene y lo dejan casi como detenido en la comisaría. Yo sigo viaje en otra camioneta con la más pequeña, que no me la pudieron sacar de los brazos. Y ¿cómo se llama? Y bueno, vamos al juzgado. Ahí yo pude avisar a una compañera de la organización para que le avisara a su madre de que el nene estaba en la comisaría del kilómetro 13. Y ahí me notifican de que tengo una causa que se llama robo doblemente calificado y extorsión. El agravante es el uso de armas no convencionales, dicen, por las piedras, las gomeras que habían en ese momento. Y me asignan abogado defensor, me toman declaración indagatoria, donde yo dije que no estaba en el momento, porque la verdad es que mi compañero estaba, pero yo no estaba. Yo pasé a dejar primero a mis hijas, llegué cuando los saqueos ya estaban sucediendo. Mi participación fue filmar, sobre todo los excesos de la policía, y tratar de subir videos a internet para que se vea lo que estaba sucediendo. Y ¿cómo es que se llama? Bueno, nos detienen y nos dicen que nos íbamos a ir al penal de Bariloche, nos suben a una camioneta. Yo pude pedir el derecho a una llamada, avisarle a mi mamá y pedir que se lleve a la nena de 2 años. Y mi otra hija estaba de campamento y me subieron a la chanza, luego subieron a mis compañeras y Tres horas después, porque en tres horas de viaje hicimos 500 kilómetros con sirena al estilo terrorista. La sensación nuestra en ese momento era casi como de secuestro, porque después de 30 minutos de que la camioneta andaba, ya decíamos, bueno, no llegamos al final, ¿a dónde vamos? Mirábamos por un agujerito pequeño que se podía ver, no veíamos las montañas, no sabíamos dónde estábamos. Primero decíamos, no, pero de la provincia no nos pueden sacar. Y después pasamos a Neuquén y ya decíamos, no, ya no estamos más en la provincia. ¿A dónde vamos? A mitad de camino abren la camioneta y nos dicen que veníamos para acá. Así que yo no pude despedirme de mi familia, no sabía en ese momento del paradero de mi compañero tampoco, qué había pasado con el nene. Después, cuando se solidarizan las organizaciones, una vez que estamos acá y pudimos comunicarnos con nuestra familia, bueno, ahí me enteré que a Lautaro, su mamá lo fue a buscar hasta la comisaría y le dijeron que se iba a un instituto de menores y lo trasladaron cual detenido sin ningún personal de servicio social ni nada a otra comisaría, y ahí las mujeres se juntaron, agarraron a piedrazos la comisaría y ahí soltaron a Nen. Fue rezarpado los atropellos que cometieron contra los derechos de las personas y que aún siguen cometiendo. Y bueno, acá estamos, hemos presentado recursos de amparo por el tema del derecho de nuestros hijos a estar con nosotras. Yo tengo un hijo menor de 2 años, que menor de 5, o sea, de 2 años, que según la ley tiene el derecho de estar conmigo. Nuestra situación legal, hasta ahora sabemos que todavía el juez no ha encontrado pruebas para procesarnos, no estamos procesadas. Presentamos un recurso de habeas corpus en el juzgado de acá de Roca por el derecho de los niños. Nos dio lugar la jueza, libró una sentencia donde ordenó al servicio penitenciario trasladarnos en un lapso de 24 horas del día 18, que no se ha efectivizado, y por lo que nosotras decidimos comenzar una huelga de hambre el día de ayer con ingesta de líquidos, pero que pensamos en irla grabando a medida que transcurran los días, porque lo que nos pasa a nosotras como madres, como humanos, como personas, es que no podemos estar mejor que nuestros hijos. Nuestros hijos quedaron allá tristes. Ahora comienzan a tener los primeros síntomas de los trastornos emocionales y psicológicos que le va a generar esto, porque hasta ahora jamás nos habíamos despegado de nuestros hijos nosotras, nunca, nunca. Entonces, bueno, los nenes empiezan a ponerse tristes, a llamar la atención de diferentes maneras. Entonces, bueno, nosotras no podemos estar ajenas a eso que está pasando allá, y decidimos, bueno, que nosotras también vamos a iniciar desde lo que podemos hacer acá algún tipo de reclamo para que se cumplimente con la ley, que es lo que pedimos, que los nenes tienen derecho, que además de los derechos nuestros, a nosotros fundamentalmente nos importa la integridad emocional y psicológica de nuestros hijos. Mis hijos quedaron a cargo de mis padres, que son personas grandes, que también con toda esta situación están con problemas de depresión y qué sé yo, ¿viste? Y ya son 10 días sin verlos y nos queremos matar porque es un garrón. Sabemos que todo esto es político, que al gobierno no le conviene decir que en Bariloche hay una crisis social, que la miseria de planes de trabajo y asistencialismo y clientelismo político que largan a los barrios no sirve para nada, que la gente sigue hundida en la miseria, que los pibes también. Nosotros como organización trabajamos fundamentalmente con gente ex convicta, madres de padres, madres de hijos que tienen a sus padres detenidos. Nos involucramos en todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, al gobierno le conviene decir que somos toda una manga de delincuentes, ex convictos organizados, nos han llamado, nos han puesto miles de nombres, antes que hacerse cargo de su propia miseria política, que son una lacra. Detilnec es una basura. Todo el mundo, creo que en Río Negro, conoce lo que ha hecho y lo que hace y lo vinculado que está a la mafia organizada que hay en Río Negro. Nosotros decimos que, lo aprendió un compañero acá del penal, la justicia y la policía son una mafia organizada fuertemente ligada al poder político. Nuestro caso lo demuestra porque el día antes de la detención de nosotras viajó Detilnec, se reunió con el juez y le dijo que era un pecho frío, y el domingo sucedió todo lo que sucedió, que te acabo de contar.
Concretamente, ¿qué tarea hacen ustedes como organización?
Nosotros Gestionamos
contame
trabajo.
Contame un día.
Nosotros hace años que estamos trabajando. La verdad que nuestra organización hoy tiene este nombre, pero hemos tenido, creo que como la mayoría de las organizaciones y los luchadores sociales a lo largo de los últimos años, diferentes nombres, diferentes conformaciones. Hace años que venimos peleando, personalmente yo no hace tanto, pero mi compañero hace 10 años desde la muerte de Titi Almonacid en el barrio, que no ha parado de luchar. No es la primera vez que la policía y la justicia arremete contra nosotros. Y bueno, nosotros ahora en este momento estábamos con las cooperativas, que era como nuestro mecanismo de conseguir trabajo y de no hay organización no hay organización posible y sustentable sin eso, sin poder garantizar que los nenes coman todos los días. Nuestra organización construye veredas, construimos las veredas de la Universidad Nacional de Comahue en Bariloche, las veredas del hospital, se refaccionaron 3 centros comunitarios, y como estaba conformada en gran mayoría por madres solas de un montón de hijos, también tenemos un jardín, organizamos nuestro propio jardín, y los compañeros con su propio sueldo, con el propio dinero que ganamos del trabajo, se genera el sueldo de las compañeras que cuidan a los niños. Hace meses que veníamos ahí con el gobierno, que nos hacían hacer listados de personas, nos dijeron que nos iban a dar un proyecto textil, las herramientas, qué sé yo. Después nos enteramos que esos mismos listados son los que se entregaron después de los saqueos a la policía para los allanamientos. Se allanaron 37 casas de nuestra organización, que está conformada por 90 familias. Se secuestró comida solamente. Presentamos los papeles de donación, porque como te digo, habíamos presentado papeles de donación en los supermercados y 3 supermercados diferentes nos habían entregado mercadería. Teníamos los comprobantes de esa mercadería, era de esos lugares. Y sin embargo, se ve que todo está preparado en esta organización para seguirnos culpando a nosotros de una movida que fue social, que también participaron otros sectores sociales, inclusive punteros políticos, presidentes de juntas vecinales estaban saqueando ahí, gastronómicos, punteros de los gastronómicos, se saquearon cantidades de locales y 5 supermercados diferentes, y somos 5 los detenidos y culpabilizados por lo que hicieron miles, porque la verdad que yo recorrí Bariloche completo el día de los saqueos. No estuve en todos lados porque era imposible, porque eran 5 o 6 lugares a la vez donde o la gente se estaba enfrentando a la policía o estaba saqueando, y se veía todo el barrio saqueando, todo el barrio saqueaba en cada lugar que era saqueado, y se veían también las confrontaciones sociales que hay de la gente con la policía, porque yo estuve en el barrio 10 de diciembre, que está atrás de un supermercado que no fue saqueado y que sin embargo se reprimió durante horas. Se lastimó gente, ahí fue donde un pibito recibió un itacazo a menos de 1 metro que le abrió el pecho. Destrozaron la casa de las personas que están en un plan de vivienda, que es de Madre de Plaza de Mayo y que le habían entregado la casa hacía 2 semanas. Ahí se vieron confrontaciones que tienen que ver con el orden social con la policía, y fueron y por otras cosas, le rompieron toda la casa. Nosotros estábamos encerrados con 10 nenitos menores adentro de la casa. Y tuvimos que salir con las manos en alto porque ya era insostenible, los nenes eran una cosa que ese hostigamiento que iban, golpeaban las persianas, tiraban piedras a los policías, rompieron todo el auto que estaba afuera estacionado, amenazaban, tiraban tiros contra la puerta, entonces los nenes, imagínate cómo estaban adentro, parecía una guerra desde adentro, todas las persianas tapadas, así que valiéndonos de que estaban los medios afuera, salimos, nos pareció más resguardo estar fuera que estar dentro de las casas escondidos, y bueno, esa fue nuestra participación y siempre es también estar ahí confrontando con la policía y evitando excesos, porque yo estaba ahí y vi como un gil, casi se manda la que hicieron con Fuente Alba, apuntó a la cabeza una pibita de 14 años con el tiragases a menos de 1 metro. Y uno ya sabe lo que pasa con eso, ¿entendés? A la noche salieron de cacería también. A un compañero de la cooperativa tiene todavía un plomo en el músculo del glúteo, que todavía no se lo pueden sacar, que de hecho en el hospital le dicen que no es seguro sacarlo, que, o sea, que no está comprometiendo nada, entonces dejan el plomo adentro, todavía esa denuncia no se ha hecho.
Yo me llamo Giselle. Bueno, nos acusan de esto, de los saqueos, de ser los que originamos de este saqueo, cuando no es verdad. Se ven los canales, se ven la noticia, que fue mucha gente. Bueno, a mí me allanaron y me detuvieron el mismo día a mi casa. De mi casa, yo estaba con mi compañero, mi hijo de 6 años, y la nena estaba con la abuela paternal. Me leyeron la orden de detención y de allanamiento, cosa que de mi casa no sacaron nada. Me esposaron, me llevaron, no me preguntaron si mi hijo podía quedar con mi pareja. No firmé una guarda, no le dieron aviso a mi familia, me estuvieron en el juzgado 4 horas, en una oficina de abajo que parecía un baldío, porque era así. Me dieron derecho a un abogado y cuando, bueno, no estuve a declarar porque no es justo. Si van, están por eso de los saqueos, hay mucha gente, como decía acá mi compañera, muchas organizaciones que habían, punteros políticos, presidentes de barrio, se veía de todo, hasta policías. Porque vamos a decir la verdad, policías habían saqueando. Y bueno, acá nos tienen presos y sin derecho de nuestros hijos, ni derecho de nosotras. Como le decía Katy, comenzamos con la huelga de hambre porque no lo dan respuesta, nos tienen a las vueltas, hicieron lugar al habeas corpus por el derecho de nuestros hijos, le dieron plazo de 24 horas y no le dieron bola, los del juzgado 6 no le dieron bola. Y acá estamos, queremos volver porque, como decía Katy, igual nuestros hijos ya se sienten mal, empezaron a tener reacciones psicológicas, están tristes. Mi nena se hacía pis. Es algo feo y que tenemos que estar pasando acá y todo porque estamos entre medio de la política. Nos tienen preso por eso. Ellos no saben, no sé cómo se puede decir.
¿Cuál era tu rol dentro de la organización?
Yo estoy por el plan de Argentina Trabaja con ellos. Trabajé 2 meses en las veredas y después no trabajé más. Así que soy como asociada a la, porque estaba en otra cooperativa yo. Y me cambié porque por el tema de tener, aparte de los 1.200 pesos, una moneda más, porque se me hacía muy, muy difícil. Tengo 2 hijos, vivo sola, con mi pareja, obviamente sí, pero que tenemos que pagar impuestos, que esto y que el otro, y la moneda no alcanza. La plata no alcanza. Así que decidí cambiarme de cooperativa para poder acceder al trabajo de las veredas, que son 90 familias y ellos en los diarios pasan diciendo se le da a la cooperativa 30.000 pesos, que lo reparten en 90 familias y a la casa de cada familia llega 900 pesos que no alcanza para nada. Esa es la realidad justa. Que hay que aclararlo porque ellos en los diarios salen diciendo a la cooperativa se le dan 30.000 pesos, pero 30.000 pesos se ve mucho, pero repartirlo entre 90 familias es poco.
Por un trabajo que se hizo.
Por un trabajo que se hizo y que la mayoría éramos en ese momento mujeres y teníamos que picotear el piso, era trabajo de hombre, pero bueno. Las mujeres por sostener una familia hacen cualquier cosa. Cualquier trabajo.
Es sorprendente eso, que yo supuse que era trabajo que hacían los muchachos.
No.
El tema de la vereda, realmente es sorprendente.
En general éramos más mujeres, que hombres.
Como 60 mujeres, 30 hombres, la realidad.
Y todas con niños, así.
La misma queja, la misma situación.
¿Cómo está conformada tu familia?
Yo y 3 nenes. Tengo 3 nenes. Uno de 13, uno de 12 y la nena de 9. Y nada, yo trabajaba, o sea, no estaba en ninguna de las cooperativas. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social allá, como empleada doméstica. O sea, no doméstica, hacía mantenimiento general. Y bueno, la misma situación que las chicas.
¿Y en el momento de los saqueos dónde estabas?
¿Yo? Uh-huh. Yo estuve ahí en el del Chango Más.
Uh-huh. ¿También estabas colaborando con la actividad que habían organizado como cooperativa?
No, yo no estaba organizada. O sea,
estábamos las dos juntas.
Yo estaba con ella nomás, con Giselle. O sea, no sé cómo.
No estaban participando en la actividad.
No estábamos participando en la actividad que estaba afuera, en realidad, pero afuera después de que nosotras salimos de Chango Más. No, ellos nos dicen que nos están involucrando porque supuestamente nosotras nos mandaron como a... que la cooperativa nos mandó a nosotras dos como para distraer a los vigilantes y la policía que había adentro para que ellos pudieran entrar. Cosa que, ¿qué organización va a mandar a dos mujeres a hacer eso cuando saben que corren un riesgo importante porque la seguridad y la policía te puede cagar a palo igual?
Mira muchas películas.
Tremenda película.
Están haciendo una película que no saben cómo seguirla, me parece.
De hecho, hasta ahora no estamos procesadas. No tienen pruebas para sostener esa hipótesis.
Nos secuestraron, a mí me secuestraron el celular, cosa que no van a encontrar nada porque hace como, no sé, 7 meses que no le cargaría. Quieren ver que si hay algún mensaje, supongo yo, que diga,
quieren
bueno,
encontrar
mañana,
evidencias, pero no las tienen. O
sea, pero no van a encontrar nada porque mensaje no mandaban, no tenía crédito y nada. Solamente avisos de trabajo, que mañana se trabaja a las 9, no faltar y así.
¿Cómo es la relación que tenía la cooperativa con la municipalidad?
Bueno, nosotros, las cooperativas en realidad después, nosotros antes teníamos una cooperativa después de que mataron a Diego Bonifoy y a Nino y a Sergio en los barrios de Bariloche, conformamos la primer cooperativa que fue con los familiares de las víctimas, porque simplemente no teníamos trabajo, nadie tenía trabajo. En ese momento era un momento político que daba para generar, pedir un trabajo, así que pedimos el primer laburo que fue el de refacción de centros comunitarios, y cuando asume este gobierno dice que esas cooperativas habían perdido su legalidad y que debíamos conformar cooperativas nuevas. Así que conformamos nuevas cooperativas con una nueva legalidad y nos metieron en el Plan Argentina Trabaja, este gobierno nacional. De esos 30 compañeros de la organización están dentro de la Argentina Trabaja, porque como decía Giselle, las armaron así, era una cosa de loco, juntaron un montón de gente en un gimnasio y dijeron, bueno, vos estás en una cooperativa, vos estás en la otra, vos estás en la otra, vos estás en la otra, y después la gente se empezó a cambiar porque una cooperativa tenía una directiva que era muy ligada al poder político y un montón de gente se cambió a nuestra cooperativa porque éramos independientes de los peronistas y de los radicales. Entonces habían compañeros que estaban dentro de la Argentina Trabaja y después empezó a sumar un montón de gente a nuestro movimiento, porque además, bueno, nosotros reclamamos justicia en los casos de represión policial y hacemos todo un trabajo social por fuera de lo que es el laburo con estos planes. Y bueno, llegamos a ser 90 familias, como te decíamos. Así que la Argentina Trabaja, jamás ninguna cooperativa de Bariloche trabajó un día. Los únicos que trabajamos una vez fuimos nosotros, que tuvimos una iniciativa propia porque fue limpiar una playa, pero los locos nunca pusieron ni la nafta, ni las herramientas, ni el transporte para las personas, así que no se volvió a trabajar. Y entonces, como era insuficiente los 1.200 pesos, nosotros gestionamos un trabajo que era el de las veredas a la municipalidad, que nos dio eso. Y tenía un limitante. Por supuesto que no nos lo dio, lo peleamos, fuimos en movilización un montón de veces y presentando notas lo conseguimos. Y el gobierno municipal a adjudicaciones como esta solo puede pagar trabajos por 100.000 pesos por mes. Entonces nosotros nos retenían impuestos, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, y al ser 90 nos terminaba, además de que las cooperativas pagan el IVA, terminaban repartiendo los compañeros que trabajaban, no, yo por ejemplo no trabajo, no cobraba, 900 pesos cada uno. Y además se dejaba la plata para el funcionamiento del jardín maternal, que era sostenido por nosotros mismos. a la par íbamos trabajando de gestionar proyectos, que, o sea, todo lo que basa en los gobiernos, este gobierno, y hacíamos listas y habían compañeras que estaban encargadas de esto, y a la vez conseguíamos por donación lo que necesitábamos para el jardín, el funcionamiento del jardín y para todos nuestros proyectos, que teníamos un montón, teníamos ganas de encarar un proyecto textil para empezar a autogestionarlo y no depender más de estos planes miserables de mierda que no sirven para nada, que hoy nos damos cuenta que el gobierno es re traidor, porque entregaron esos listados de personas que estábamos conformando para trabajar, ellos los entregaron a la justicia para que nos allanen después. Entonces,
¿serían las únicas listas que ellos tenían ahí? ¿Las otras cooperativas no tenían listas en la municipalidad?
Sí, todas, pero todas a las que incriminan en esto es a nosotros. Y por ahí sí. Tal vez también,
porque son los que están más politizados,
porque somos los que más rompemos las bolas.
No, y
los que no nos compran con nada, porque no nos compran con el Argentina Trabaja, con las veredas tampoco nos compran, porque
incluso
nosotros...
hay familias, en la primera de mayo hay 30 solamente, 30 y pico con el plan Argentina Trabajo, y el resto se sostenía del laburo de las veredas, que eran 900 pesos y eran familias numerosas, con hijos, 5 hijos, 4, madre sola.
Sí, era un trabajo social importante, porque había gente a la que ningún otro tipo de organización hubiese podido trabajar ni le hubiesen dado la posibilidad, por la discriminación social, porque un ex convicto a nadie le da trabajo, entonces es un trabajo social importante, porque los compañeros siguen allá haciéndonos el aguante de acampe, de piquete, de festival.
¿Y ustedes cuando viven comunitariamente? ¿Están todos en un mismo lugar? ¿Viven?
No, en la cooperativa hay gente de todos los barrios de Bariloche, de todos. Y Bariloche es gigante, del kilómetro 20 al San Francisco a 34 hectáreas, de todos los barrios hay gente.
O sea que pueden hacer una buena lectura de lo que pasa en todos los barrios de Bariloche.
Sí,
¿no?
Totalmente. Sí,
no solamente del lugarcito que viven ustedes.
No. Y bueno, sí, teníamos nuestra huerta comunitaria en el 2 de abril.
A las 9.
Ahí estaba nuestra huerta comunitaria y ahí teníamos el espacio que habíamos ocupado, por supuesto. Y queremos construir nuestro espacio físico, porque siempre nos reuníamos en plaza. En plaza se hicieron siempre las asambleas. Todos ganábamos lo mismo, la plata se repartía igual, desde la directiva al nuevo trabajador que a veces ingresaba una semana antes. La gente también tenía la posibilidad de, si conseguía otro trabajo, darle lugar a otro y participar de la organización de otra manera.
¿Y las asambleas cada cuánto las hacían? ¿Cómo es la rutina del funcionamiento?
Y las más importantes era cuando cobrábamos, ¿no? Y después,
ahí no,
bueno,
faltaba nadie.
Ahí no faltaba nadie. Todo. Y después, cuando íbamos a hacer alguna acción, cuando definíamos, para definir alguna acción, nosotros intentamos bajar al Roca del Centro Cívico. Eso lo definimos entre todos, porque dentro de nuestra organización hay un montón de familias mapuche. Que no participan de ninguna organización, porque actualmente las organizaciones mapuches, muchas también están ligadas al gobierno, y otras por ahí tienen una caracterización que nosotros no compartimos, un mapuche pasivo, reflexivo y quieto, y nosotros somos mapuche de los otros, de los más guerreros, de los que no la pensamos, capaz que la pensamos después de que la hicimos.
Sí.
Y bueno, así que sí, creo que la mayoría somos mapuches dentro de la organización.
Me les preguntaba eso porque los diarios lo que están diciendo es que después de los saqueos hubieron dos cheques, eran los de 90.000 pesos, 92.000 pesos que les habían dado la cooperativa.
Claro, nos pagaron el trabajo de la vereda.
No, bueno, me interesa que eso quede dicho,
claro, sí,
que quede claro, porque
después de los saqueos
se lee como que después de los saqueos
nos pagaron,
que en realidad les pagaron porque
nuestro
lo habían trabajado
la vereda, sí. Y sí, en los cheques, porque en los bancos te pagan por cheque hasta 50.000 pesos, entonces cuando excedía ese monto se tenía que hacer en dos cheques. y eso nos repartimos por suerte, porque como fueron las 37 casas, allá nadie sacaba toda la comida, el 24 de la tarde no teníamos nada para comer. Así que joya que cobramos, porque pudimos así pasarlo un poco mejor. Igual el 31 lo pasamos de acampe en el centro cívico, ahí festejamos el año nuevo.
¿Cuándo empezó el acampe?
El acampe empezó el día 27, el 27 empezó el acampe.
Sí. ¿Y las cosas que piden concretamente en el acampe, cuáles son?
Y nosotros denunciamos al gobierno provincial por la avanzada represiva que tuvo después del saqueo. Lo denunciamos a todos los funcionarios que ahora dicen que no nos conocen, que hacía meses que estaban reuniéndose con nosotros. Creemos que saqueo es lo que hacen con la mega minería, con la entrega de los recursos naturales, que lo que sucedió el 20 de diciembre fue un poco de justicia social nada más, para igualar las condiciones económicas y sociales de la gente en los barrios. Estaba anunciado por el Goye. Goye había dicho que era probable que hubiera saqueo, así que imagínate cómo estaba la gente en los barrios esperando que se prenda una bomba para salir a saquear. Y eso fue lo que pasó. Y cómo es que se llama, y bueno, ahora piden nuestra libertad, por supuesto, los compañeros, y pedíamos que trabajo, porque después de eso nosotros quedamos sin trabajo.
¿No se han podido comunicar con sus compañeros?
Sí, nos comunicamos. Actualmente en Bariloche se están haciendo varias cosas. Hoy va a haber un corte de ruta, ayer hubo un festival.
Empezó a las 9 el corte de ruta.
¿Cuándo fue?
Ayer. El viernes también se cortó.
El viernes estuvieron desde la mañana hasta las 8 de la tarde.
Y ayer hubo un festival
en el gimnasio Nehuenche del 2 de abril, donde participaron murgas.
Una radio abierta, hizo gente de radio. Y bueno, y el acampe que continúa.
Bueno, no sé si quieren agregar algo más.
Que se cumplan nuestros derechos. Queremos eso. Porque ellos, incluso allá, los del penal de Bariloche, número 3, dicen que allá no hay mujeres. Cuando hay mujer, hay una mujer que es Miriam Troche, que es de acá de Viedma, creo. No tengo bien conocimiento. Y ellos dicen que no se pueden tener mujeres, que el único lugar es este. Entonces, porque allá sí, a nosotras no. Nosotros tenemos hijos menores de 5 años que están sobre el derecho de...
¿Por qué suponen ustedes que no quieren que estén en Bariloche?
Ellos piensan que, digo yo que deben pensar que se le va a venir la noche.
No, yo creo que es una forma de castigo.
De
lo que nos están haciendo
igual, así, por ese sentido, de cualquier forma de castigo, que quieren castigar.
¿Te gusta luchar o te gusta rompernos las pelotas? Mirá lo que podemos hacer nosotros. Como una demostración, ¿viste?
Pero se las ve muy enteras, ¿no? Muy convencidas.
Sí, vamos más a lo positivo de poder estar cerca de la familia. Es una desigualdad lo que están haciendo, porque con la mina esta que mató al marido...
La Frey 2.
Porque la tienen en un arresto domiciliario. A nosotras, que no matamos a nadie, nos hicimos un estallido mundial. Nos tienen re lejos,
nos aíslan de nuestra familia, que eso es lo más feo. Porque ni siquiera se enteraron que nosotros estábamos más cal. Cuando nos trajeron,
tuvieron y vamos.
Yo al que pude ver cuando nos trajeron fue a mi marido, que incluso le dijeron, el director del penal de allá le dijo, no, quédense tranquilos, la llevamos al penal, vayan para allá. Le dijeron, cuando se habían cansado de esperarnos, no le darían noticia de nada, estábamos acá. Cosa que ellos no sabían, mi mamá no sabía dónde estábamos, le habían dicho, dejaron a una en Cipolletti y la otra en Roca, y la otra se la llevan a Viedma. Decían ellos, cuando llegamos acá tenían un gabinete psicológico, porque supuestamente veníamos alteradas. Cuando veníamos asustadas, no alteradas, veníamos asustadas, porque la verdad veníamos asustadas. Yo me imaginaba lo peor.
Decíamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a encontrar? Capaz que la tenemos que entrar polinteando con la gente detenida, ¿viste? Por suerte llegamos acá, que todo bien con las pibas, se solidarizaron enseguida con nosotros, nos vistieron porque vinimos
en pijama. Porque vinimos con la ropa de cama. Vinimos todas posadas hasta donde...
Sin calzado. Nos sacaron las tiras de corpiño, las tiras de los pelos, así que parecíamos...
Los cigarros que traíamos nos sacaron.
Yo también quiero denunciar de las condiciones de detención de mi compañero, de nuestros compañeros, de José y de Miguel, que están allá en Viedma, que con ellos están siendo todavía más crueles, porque además de todo esto mismo que se repite, porque los dos son padres, Miguel de 5 hijos y José de 4, los tienen en buzón hace ya 9 días, hoy es el 9º día, en buzón con unas condiciones degradantes de detención. Nosotros comimos en un fuentón hasta hace 4 días. Ellos no tenían acceso ni al alimento, ni al agua, ni a la higiene, ni al baño, ni a la ducha, ni a la comunicación telefónica. Recién ahora, a partir de una presentación de un habeas corpus, como que empiezan, bueno, le dan un teléfono 2 horas al día. Tienen un patio de 3x4, porque por órdenes particulares de Bermejo, el secretario de Seguridad del Servicio Penitenciario Luna, ellos no pueden estar con el resto de la población carcelar. Así que también queremos denunciar eso.
Y ustedes ahora, para sobrellevar esta situación, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Cómo podemos colaborar los que estamos afuera?
Difundir el atropello de este estado basura, miserable, que sigue defendiendo los derechos de los que más plata tienen, de las multinacionales, de Changomás, que una marca, si hay explotadores, son eso, antes de los derechos de las personas comunes, que tratan por todos los medios de organizarse y poder tener una vida mejor, a pesar de que este estado es miserable, es terrorista, el estado es terrorista. Ellos nos tratan como terroristas a nosotros, y los terroristas son ellos, que entregan los recursos naturales a las multinacionales, que son una mierda, porque está demostrado acá. Nosotros, estando en presa, podemos ver cómo en estos lugares se arrebatan todos los derechos, cuando en este lugar son todas madres, somos todas madres y todas compartimos lo mismo. A ninguna se nos respeta un régimen de visita con los hijos, y eso es un derecho que tenemos todos. Así que la difusión es lo más importante para nosotros, la movilización, exigirle a ese gobierno que no avance con su represión sobre las organizaciones sociales, que haya un poco de justicia social, de igualdad. Eso es lo más importante.
Incluso después, cuando quieren un voto, a lo primero que van es a los barrios.
Compran con una bolsa la gente y ahí tienen el voto. Después se olvida.
A los derechos humanos, que hagan algo, porque ahora parece que, como los derechos humanos están cooptados por el gobierno, solo tienen derecho los kirchneristas. ¿Viste? Entonces, hoy se hizo una movilización acá, así que me unjo a la delegación de derechos humanos, que nosotros estábamos totalmente de acuerdo, porque hasta ahora no han hecho nada. De hecho, hoy nos vinieron a ver y nos decían que recién hoy se habían enterado.
Cuando está enterado todo.
Bueno, es importante eso que ustedes están diciendo, porque otra de las cosas que dicen los medios oficiales, comerciales, dicen que ustedes son kirchneristas, en realidad.
Ah, también. Nunca votamos. Yo nunca voté.
Entonces,
a nadie le di el voto.
Esto lo voy a repetir.
Si fuésemos kirchneristas no estaríamos acá, seguramente.
Voy a hacer un spot con esto. Que no son kirchneristas.
Sí, este gobierno es un juntadero gato, parece un quilombo, porque viste que Pichetto tiró por un lado, Betildex para el otro, el Frente para la Victoria, el PJ, los kirchneristas, no sé cuánto, viste. Hay de todo, y a nosotros nos dejaron en el medio, somos el chivo expiatorio de una interna política. Así que no somos kirchneristas.
No somos kirchneristas.
Somos independientes. Sin partidos políticos, creemos en la organización sin partidos políticos.
Bueno, gracias.
A ustedes también, gracias.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes, de esos que tienen dinero
Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero.
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la maca?
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana
para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Extendida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.